Cultura, es el momento de escuchar Nuevas Voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Les habla José Ignacio Palma y estoy acompañado por un extraordinario panel de día viernes. A mi derecha viene recién llegando, recién sentándose, yo pensé que tenía que presentar después, Felipe Ross, candidato a diputado por el distrito 13, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, sí, pues Ignacio, muchas gracias por la invitación.
¿Cuáles son las comunas que incluye el distrito?
Comunas 13? De San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo.
Así es, Felipe se aventura por primera vez con una candidatura a diputado, a diferencia de mi otra invitada del día de hoy, Catalina del Real, que va por su reelección. Catalina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Hola, Felipe. Y sí, pues voy a mi reelección, Distrito 11, comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén.
Está interesante la elección en el Distrito 11, ¿no?
Sí, sí. Bueno, todas las campañas son difíciles, pero acá tenemos una oportunidad porque la izquierda va dividida en dos listas. Hirsch va en una y Constanza Snaut y alcalde, creo, van en otra. Entonces nosotros estamos tratando con todas nuestras fuerzas de ganar el sexto cupo en ese distrito.
Ganar 6-0 en ese distrito.
Entonces estamos trabajando muy fuerte y sobre todo por la desilusión de la gente. O sea, gente que votó en un momento por Boric, hoy día ve que el gobierno ha sido un verdadero fracaso, que las listas de espera han aumentado, que la gente no tiene pega, que no puede salir de sus casas por la delincuencia desatada, por los actos violentos. Entonces hoy día están muy desilusionados con esa línea y hoy día están votando muchos de ellos por José Antonio Kast o por algún candidato de la oposición, lo que nos abre una gran oportunidad de tratar de sacar esos 6 cupos en el Distrito 11.
¿Y en tu caso, Felipe, cómo está el panorama electoral ahí?
No tan auspicioso como el Distrito 11, por cierto. Mi distrito es un bastión del Partido Socialista y del Partido Comunista. Aquí está repartido con se reparten 5 escaños, son 3 oficialistas hoy y 2 opositores. Los dos opositores hoy son Eduardo Durán y Cristian Moreira. Y los 3 oficialistas, Daniel Melo, allá, ustedes saben, hay toda una dinastía de la familia Melo ahí en la comuna del Bosque. Don Sadi Melo estuvo 30 años. Y está Simón Melo, que es concejal del Bosque, y este que es el hermano Daniel Melo, que es diputado. Está la diputada Gail Yomans por el Frente Amplio y está la diputada Lorena Pizarro por el Partido Comunista.
¿Cuántos diputados se eligen ahí?
5.
5, ya. O sea, si acá hay una expectativa de 6-0, a que la expectativa aquí positiva sería de...
Aquí, mira, si es que nos va mucho mejor que la vez pasada, estaría... yo creo que es soñar, pero que nosotros diéramos vuelta al distrito. O sea, que fueran 3 escaños opositores y 2 oficialistas. Pero
qué lindo sería.
Habría que ganar la mayoría de votos en el distrito más de izquierda de toda la región.
Bueno, pero se puede, pues. Se puede.
Cuando se habla mucho de que la derecha pueda tener... todos los sectores de la derecha, ¿cierto? Mayoría en el Congreso, al final de eso se trata, de robar escaños.
Y ahí estamos dando la pelea donde más importa.
Efectivamente.
Esa es la verdad.
Efectivamente. Cata, sí. Te quería verte preguntando por... hace una semana muy álgida a nivel nacional e internacional, pero una de las cosas que más se ha comentado es el tema del voto obligatorio. ¿Hay voto obligatorio o no hay voto obligatorio? Y con eso planteo implícitamente la pregunta de si acaso es obligatorio cuando no hay multa. ¿Cómo lo has visto tú desde el Congreso y cuáles son los pasos que se vienen?
Sí, mira, realmente lo que sucedió con la votación en la Cámara fue una verdadera vergüenza, porque la Constitución habla de un voto obligatorio y la ley tenía que finalmente instaurar una multa. Entonces, si no hay multa, no hay voto obligatorio. Entonces, es una contradicción. Los diputados estábamos convocados a una sesión especial. Además, había habido un acuerdo con el gobierno, porque el gobierno, obviamente, que por las encuestas sabe que con un voto obligatorio les va a ir mal. Todas las encuestas dicen que la oposición va ganando claramente. Entonces, ellos están haciendo lo posible para que no exista este voto obligatorio, para que vote menos gente y ellos puedan puedan acarrear como lo han hecho siempre. Y también se dieron cuenta que el voto migrante también estaba votando por la oposición, porque claramente tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos que ya llevan mucho tiempo en Chile y que vivieron la dictadura de Maduro, que han vivido gobiernos comunistas totalitarios donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay represión. Entonces claramente ellos también no van a votar por una candidata comunista, y el gobierno por eso en vez de alinear a sus filas en lo que constitucionalmente se requería, que era poner una multa a este voto obligatorio, la izquierda y el oficialismo votaron en contra o se abstuvieron, y no logramos conseguir los 77 votos porque esto requería un quórum. O sea, nosotros logramos 75 votos de los 77 que se necesitaban y se cayó la multa. ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué pasos vienen ahora?
Senado, ¿no?
Sí, se va al Senado, porque la primera parte de esta ley sí se aprobó, que en el fondo es como la cáscara de la ley, pero quedó sin multa. Entonces, esto pasa al Senado. El Senado podría volver a incluir una indicación que hable de una multa. Ya he escuchado que hay algunos senadores de izquierda que están de acuerdo, o sea, espero yo que vayan a ver los votos en el Senado. Luego esto pasaría a una mixta.
Claro.
Y después de la mixta volvería a pasar a la Cámara para poder finalmente sacar esta multa. Lo que me parece insólito es que estamos a 2 meses y 10 días aproximadamente de la próxima elección y todavía seguimos conversando esto. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. ¿Cómo podemos estar legislando algo sobre la marcha y también tan inducido? O sea, no se puede estar legislando según lo que le conviene a un lado o al otro a 2 meses de una elección.
¿Y están obligados a que la ley salga antes de la elección?
Tiene que salir antes de la elección. Tiene que salir. O sea, si no, también se generaría una contradicción bien rara de que la Constitución diga una cosa y salga sin ley.
Felipe, ¿cómo lo ves tú?
Yo, chuta, esto es algo que yo creo que retrata el momento de este gobierno. Aquí vemos a la Moneda involucrada en todas las dimensiones de intervención que pueden ser posibles, y aquí ya estamos metiéndole mano a la regla a la regla del juego. Yo creo que meterle la mano a la urna es lo que no se puede aceptar. Aquí hay una base, hay un universo de votantes que está aprobado por la Constitución, ¿no es cierto? Que son todos los votantes habilitados para votar, están obligados a hacerlo, y eso por supuesto tiene como correlato que tiene que haber una sanción, porque si no, no es obligatorio, o si no, no se está cumpliendo la Constitución. Eso es lo que está pasando en definitiva aquí. Y ya sabemos de la voluntad de este gobierno de atropellar nuestra Constitución, ya trató de votarla 2 veces a la basura, y tenemos entonces como esta suerte de sacarse las máscaras, las caretas, esto está por la democracia, y que siempre sacan esta frase, ¿no es cierto?, de que todo se soluciona con más democracia y ampliar la democracia. Y aquí estamos viendo cómo, cuando ven que los vientos políticos no están a favor de ellos, ellos están capaces de hacer la artimaña más desvergonzada por quitar finalmente la obligatoriedad del voto, que es algo por lo que siempre habían estado. Entonces, yo francamente creo que esto no resiste análisis, me tiene un poco resignado. Yo soy de los que cree que el proyecto va a avanzar, pero no va a alcanzar a salir, así nomás te lo digo. O sea, yo creo que, porque los plazos están a favor de ellos. Efectivamente, nosotros controlamos la presidencia de las dos cámaras. Antes de irnos al futuro, yo quiero hablar un poquito de lo que pasó aquí, porque, y aquí la diputada nos puede aclarar, porque está bien que sí faltaron 2 votos nuestros, ¿no es cierto? Pero este es un oficio, el de parlamentario, que también descansa en cierta medida sobre la buena fe. Y habían votos comprometidos. Yo no sé si
usted...
Había 14 abstenciones que no eran abstenciones y que se abstuvieron al último minuto, y que después obviamente te dan alguna razón julera, digamos, para decir por qué se abstuvieron. Pues la razón es clarísima.
Sí,
o sea,
bloqueando. Mira, aquí hubo realmente mala leche, porque finalmente habían votos comprometidos, tal como dices tú, Felipe.
Por la Moneda incluso.
Exacto. Entonces eso generó un poco de... a ver, ¿cuál es la palabra? De relajo. desde la oposición, porque si nosotros hubiéramos sabido que teníamos los votos justos, hubiera habido más presión sobre esos diputados que no estuvieron por alguna razón muy muy plausible, pero finalmente cuando uno tiene que llegar a un cierto quórum, se ejerce la presión y todo lo demás se cambia y la gente llega a votar hasta enferma. Claro. Entonces, como no había esa presión, porque se supone que teníamos los votos comprometidos y de sobra, finalmente tuvimos carencias, tuvimos 5 votos que nos faltaron y perdimos por 2.
Eso es lo que yo quería decir. Este es un oficio que un poco descansa de nuevo sobre la palabra empeñada.
Sí.
Y aquí nos puede perfectamente pasar en el Senado que tenemos estos 5 o 6 votos, en teoría, oficialistas comprometidos, que pueden no estar, pueden encontrar alguna razón para abstenerse ese día. Pero aun cuando saliera, tiene que ir después a la mixta, tiene que salir de la mixta, tiene que promulgarse, no tiene que haber veto presidencial y no tiene que haber algún requerimiento del Tribunal Constitucional. Esta gente se pone creativa a última hora solo por bloquear. Y yo digo, tienen todas estas herramientas por bloquear. Yo estoy un poco desesperanzado aquí, siento que las van a usar todas. Yo ya les perdí toda la fe, eso es lo que termina pasando.
Pero igual tenemos a nuestro favor que tenemos, como tú dices, las 2 presidencias del Senado y de la Cámara. Los senadores estaban muy enojados. De hecho,
eso es lo que permite en el fondo poder poner los puntos en la discusión.
Exacto, exactamente. O sea, los senadores estaban tan enojados que la semana pasada, esta semana, dijéramos el día miércoles, me parece, cerraron la sesión temprano, no pusieron ni un proyecto del gobierno en tabla y amenazaron que no iban a poner proyectos del gobierno en tabla mientras esto no se solucionara. Y dentro de la Cámara de Diputados también podemos manejar un poco los tiempos y manejar un poco este tipo de cosas. Entonces yo espero que se lleguen a los acuerdos correspondientes como para que este tema salga, porque además sería totalmente inconstitucional que no salga la ley de la multa.
Bueno, gracias a Dios todavía tenemos Senado, ¿cierto? A propósito de de que ayer celebrábamos los 3 años del 4 de septiembre y que el tema volvió a estar sobre la mesa, porque ahora Elisa Loncón postula, ¿cierto?, al Senado desde la región de la Araucanía.
Sí, impresionante eso. A ella que quería eliminar el Senado y ahora quiere ser senadora. Son
efectivamente
bien curiosos.
Catalina, lo que tú decías al principio, para que la gente entienda, ¿por qué la izquierda podría tener tanta reticencia, digamos, al voto obligatorio con multa? Gracias a Panel Ciudadano, que le viene haciendo seguimiento al mismo panel de votantes hace varios años, le pudieron hacer, digamos, el seguimiento a la conducta de esos votantes, es decir, separar entre votante habitual y obligado. El habitual, el que iba igual cuando el voto era voluntario y que va a ir igual, obviamente, cuando era obligatorio. El obligado, que no iba cuando era voto voluntario, pero que se vería más o menos forzado a ir, ¿cierto?, en condiciones de voto obligatorio con multa. ¿Qué es lo que nos dicen los números de Panel Ciudadano de acuerdo a la encuesta que salió el sábado pasado? Vamos a tener una nueva el día de mañana. Que si fuese con votante obligado hoy, este domingo, o el domingo pasado, José Antonio Kast ganaría la primera vuelta con un 31% de los votos, seguido de Evelyn Matthei con un 17% de los votos, seguido por un empate entre Janet Jara y Franco Parisi con un 12% de los votos, y después Johannes Kaiser con un
7%. Solo entre los obligados.
Solo si fuesen los obligados, que esos 5 o 6 millones nuevos de votos, en el fondo, que deberían entrar en con este nuevo formato. Si es con el votante habitual solamente, ganaría la primera vuelta Janet Jara con un 34%, seguido por José Antonio Kast con un 25%, seguido por Evelyn Matthei con un 12%, y luego Parisi 8, Johannes Kaiser 7, el resto no los nombro porque se mueven todos más o menos entre los 2 y el 1%, ¿cierto? Lo que en el fondo evidentemente muestra que dicen, evidentemente con el voto
obligatorio tienen más chances.
Cualquier excusa que te den no se compara con lo macizo de esos números.
Efectivamente. Finalmente. Ahora, si uno mira y se pone a hacer la suma, de todas maneras, Janet Jara tiene más chances en el votante habitual, no deja de estar en una posición desventajosa.
Seguro.
En ambos escenarios, por decirlo así, si uno se pone a sumar a los
ahí es donde yo digo, la motivación no es tanto la presidencial. Aquí quieren alterar la mayoría. mayorías parlamentarias. Claro. Eso es lo que están tratando de hacer.
Puede ser. Sí, porque finalmente, a ver, un votante obligado es un votante apolítico, es un votante que finalmente le da lo mismo el partido político, él se rige por situaciones ambientales contingentes. Y claramente las situaciones ambientales contingentes hoy día es que el país está pésimo, la delincuencia está desatada, no hay pega, hay listas de espera, los colegios están tomados por los overoles blancos. Entonces ese votante, independiente de quién esté gobernando, va a ir a rechazar al gobernante y a su continuidad. Entonces yo creo que por eso hoy día ese votante obligado está votando contra Boric y contra Jara, más que estar votando a favor de alguien. Y amigos, eso es un poco lo que me da la sensación que está ocurriendo.
Amigos míos, tenemos que ir a una primera pausa aquí en Nuevas Voces, pero ya volvemos en el siguiente bloque comentando la actualidad y contingencia.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dentro de Chile puedes encontrar todos los paisajes del mundo. Banco de Chile presenta Proyecto 4270, una mirada a Chile desde lo alto. Una travesía que recorrió con un dron por 90 días los 4270 kilómetros de Chile para que elevemos nuestro orgullo por el país que tenemos y que debemos cuidar. Conoce el proyecto este 7 de septiembre desde las 21:50 por las pantallas del 13. Mega, bancochile.cl y nuestros canales digitales. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa?
Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Mets y MetLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en mets.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.metlife.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Hola amigos, bienvenidos ya al segundo bloque aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Me acompañan Felipe Ross, que es candidato a diputado por el Distrito 13, Catalina del Real, actual diputada, pero también de nuevo candidata a la reelección por el Distrito 11. Antes de seguir con nuestra conversación del día de hoy, no quiero quedarme sin saludar a todos quienes fielmente, día a día, semana a semana, nos acompañan a través del chat de YouTube. A nuestros leales Sergio Montero, IA Fotografía, Marcelo Guzmán, Juan Zapata, a Andrea Faúndez, que dice, terminándose la semana con el encuentro ayer de nuestro presidente en Talca, me encantó. Efectivamente, ayer hubo una aglomeración bastante multitudinaria, ¿cierto?, en un evento de campaña de José Antonio Kast. Elena Meléndez dice, buenas tardes, José Ignacio Palma y panelista, buenas tardes a ti, Elena, feliz de que nos estés escuchando. Jaime Urbano, Héctor Basaletti, Patricia Sepúlveda Ross, no sé si habrá ahí un vínculo familiar.
Una tía.
Exactamente. A Rodrigo Codocedo, a ver si me aparece gente nueva aquí. Hay algunos que son muy buenos para hablar en el chat. A Carol Robles, Rodrigo Gravert, etcétera, etcétera. Tanta gente que tan cariñosamente nos saluda a través del chat y que también discute y comenta e interviene políticamente, ¿cierto?
Algunos no tan cariñosos.
Algunos, ya está de repente. Pero en general hay un buen clima ahí. Y antes de seguir con nuestra conversación, saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. En Caja 18, solo por septiembre, pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Veo el número 18 y no puedo pensar en las lindas fiestas que se nos vienen.
En el asado.
En el asado que nos vamos a ver en un par de semanas más, ¿no? Continuamos con nuestra conversación. Hay un tema que ha marcado a la gente durante esta semana, que es que a través de distintos mecanismos, digamos, se denuncia que el gobierno estaría interviniendo en las elecciones, a través, por ejemplo, de la vocería de gobierno, comentarios que ha hecho la ministra Vallejo. Se ha denunciado también fuertemente el hecho de que el señor Vidal, siendo presidente del directorio de Televisión Nacional, al mismo tiempo haya sacado una declaración diciendo que hay que ir a enfrentar a Kast en todos los frentes, una cosa por el estilo. Y además, hoy día ayer nos enteramos de que el gobierno, de nuevo, anuncia, ¿cierto?, porque esto es un anuncio que se viene en todas las cuentas públicas todos los años, de que buscará acelerar el proyecto de aborto libre, y la ministra Orellana dice es un debate que tiene que darse. Esto es una de las grandes promesas de campaña del presidente Boric. No se ha discutido como ellos lo esperaban en los 3 años y medio que han pasado desde que el presidente asumió, y justo ahora que viene la elección lo quieren poner sobre la tabla. Pongo otro punto sobre la mesa. No hay que olvidar también que la ministra Jara hace poquito tiempo atrás había puesto en su programa de primaria el tema del aborto libre, y ahora lo tuvo que sacar para la segunda vuelta porque se dio cuenta que al parecer ni siquiera dentro de su misma coalición tenía o los votos o la...
O sea, la democracia cristiana se le espantó,
pues. Efectivamente. Catalina, ¿cómo lo viste?
Mira, este gobierno está haciendo un intervencionismo espantoso, descarado, partiendo por la cantidad de plata que están invirtiendo en hacer comerciales en televisión del gobierno de Chile. A cada rato vemos propagandas distintas en los canales de televisión, eso cuesta plata y harta. Siguiendo por todas las intervenciones de la vocera, que también mete temas contra los candidatos nuestros y tratando de apoyar al gobierno. Y siguiendo desde el Congreso con meter proyectos emblemáticos para ellos, y que saben que causan polémica. O sea, lo que tú comentabas, el tema del aborto, en el Congreso no tienen los votos. Lo que pasa es que están tratando de desviar la atención porque tienen tanto problema en la seguridad. El otro día el ministro Cordero dijo que este gobierno había arreglado la seguridad de Chile. Me encantaría que el ministro Cordero le diga eso a todas las madres de todos los niños y jóvenes asesinados este año en Chile, por balas locas, por bandas de narcoterroristas, que le diga eso a todas las personas que se encierran en su casa a las 7 de la tarde cuando oscurece porque no pueden salir afuera, que le diga eso a todos los comerciantes de restaurantes, de bares, de lugares que ya prácticamente no funcionan de noche porque la gente no se atreve a salir de su casa. Y mientras tanto se crea este ministerio donde los únicos que han ganado han sido ellos con sueldos millonarios, porque realmente mejoras en seguridad ninguna. Y así yo creo que van a seguir tratando de influir, pero hoy día los chilenos la tienen clarita. Hoy día los chilenos saben que este gobierno ha sido nefasto, saben que la continuadora del gobierno, la comunista Jara, fue además ministra del Trabajo, donde en este momento, en un gobierno feminista, quienes menos tienen trabajo son las mujeres. O sea, tenemos el récord femenino de desempleo de muchos años. Por lo tanto, lo están haciendo mal, van a seguir pataleando, pero yo estoy segura que le vamos a ganar.
¿Cómo lo ve Felipe Ross?
Muy parecido. Yo creo que aquí el gobierno, y esto es triste, ¿eh? El gobierno aquí dejó de gobernar. Ya, eso yo creo que ese es como el titular. El gobierno está de salida, obviamente no lo hizo bien, nunca gobernó mucho, digámoslo, pero ahora dejó de intentarlo. Ya estos meses que le quedan de pato cojo, le llamaban, ya es como un pato tetrapléjico. Esto es un gobierno que no está intentándolo, y lo que está buscando es básicamente intervenir en la elección que viene, porque sabe que viene muy mala. Ya, estamos viendo todo lo que está pasando también con la obligatoriedad del voto, pero obviamente también en otras instancias, como la manipulación del debate legislativo, la manipulación del debate público también, a propósito de esto de las campañas, ¿no es cierto?, supuestas de Twitter. Vemos a ministros de Estado hablando de esto, al presidente de TVN, ¿no es cierto?, hablando de esto, vemos al presidente Boric hablando de esto. Y habiendo urgencias tan graves como la crisis de seguridad, como la crisis de empleo, como la crisis social que tenemos hoy día, no hay plata para los remedios en los hospitales, no hay hora con un especialista en ninguna parte. La calidad de la educación, que era la bandera de lucha de estos jóvenes para alcanzar el poder, vemos cómo la educación pública se ha destruido los últimos 4 años. El país básicamente, este país normalizado, ¿no es cierto?, del que habla el ministro Cordero, es un país en ruinas. Y ellos no están, ya no tienen tiempo para hacer algo al respecto, y no tienen ánimo para hacer solamente esto. Estamos tratando de maquillar lo que se ve, de tratar de contaminar la discusión de manera que la atención se vaya a otra parte, que no hablemos de estas tres emergencias que claramente está viviendo Chile, ¿cierto? Y hablemos de Twitter, hablemos de los temas de mujer, que nadie está amenazando. Se habla de que están en entredicho las pensiones, y nadie ha puesto en entredicho las pensiones. Entonces son puros voladeros de luces que no se pueden catalogar de otra forma que intervencionismo grotesco electoral del Ejecutivo.
Yo lo veo muy parecido a ustedes. De hecho, a mí me llamó demasiado la atención que ya, de todo el comentario político que había habido respecto al tema, al famoso tema de los bots que tanto se está discutiendo, que a Álvaro Elizalde, ayer el ministro del Interior, rematara en una publicación en Twitter con un video diciendo lo siguiente: rechazamos la instalación de mentiras difundidas en redes sociales a través de bots u otros mecanismos similares. Estas prácticas solo buscan fomentar el odio y la polarización en la sociedad chilena. Yo le diría al señor Elizalde, señor Elizalde, lo que está generando hoy día odio y polarización en la sociedad chilena es la polarización que existe entre las personas inocentes, los ciudadanos de a pie, y la delincuencia del país, digamos. A cada minuto cada minuto que le estamos dedicando a conversar sobre algunas personas, digamos, poniendo comentarios en Twitter, es tiempo que no le estamos dedicando a la discusión de las propuestas de los candidatos para enfrentar la crisis de seguridad que vive hoy día nuestro país en materia de combate al narcotráfico, en materia de inmigración ilegal, en materia de cómo nuestros niños hoy día están siendo muchas veces consumidos, ¿cierto?, por las redes de narcotráfico y lo que se haya denominado como la narcocultura, etcétera, etcétera.
Oye, y además es muy cara de palo, porque ¿qué más odio que el octubrismo, donde quemaron Chile, y donde no solamente quemaron Chile, sino que Boric y todos sus amigos que hoy día son ministros o altos personeros de gobierno salieron a denostar a carabineros, pusieron todo tipo de cosas en redes sociales, que querían matar a Piñera, que, oye, con la polera del perro Matapaco, o sea, de verdad ellos instauraron el odio en Chile, o sea, que ahora empiecen a hablar de bots, ¿qué es eso?
Y bueno, y daré una última cosa antes de darle la palabra a Felipe. Ayer la ministra Vallejo, a propósito de los 3 años del triunfo del rechazo con ese 62% tan abrumador, dice: consideramos que fue un momento de importante aprendizaje. Chuta, no se nota, parece, porque
no aprendieron nada.
No sé.
Yo quiero recordar una frase que dijo la frase del presidente Boric los días inmediatamente siguientes al triunfo del rechazo. No es nos equivocamos. No era ese el mensaje era fuimos demasiado rápido. Parece que los cambios que propusimos eran demasiado rotundos y íbamos a tener que avanzar más lento. O sea, el problema no era de dirección, no era de norte ni de horizonte, era de la velocidad del camino, por decirlo así. Cuestión que queda en evidencia, por ejemplo, ahora cuando presentan el proyecto de aborto libre, que estaba considerado dentro de el proyecto de la Convención Constitucional y que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía. Felipe.
Sí, yo creo que parte de nuevo de estas declaraciones, que yo no quería soltarlas del ministro Elizalde, que me parecen de una indolencia que solo se entiende desde la perspectiva de que ellos ya instalaron su relato, que ellos quieren instalar este relato de que el país está normalizado, de que el país está bien. Y eso a mí me parece de una indolencia difícil de dimensionar, porque cuando tú te pones a hablar de bots, ¿no es cierto? Cuando tú te pones a hablar de no sé, pues de farándula o de fútbol o de cosas como el desayuno, ¿no es cierto?, más rico del mundo, ¿no es cierto? Eso en parte solo se puede hacer sobre la base, sobre unos cimientos de un país relativamente normal. Y yo no quiero ser aquí un agitador, ¿no es cierto?, del pánico ni nada por el estilo, pero estar hablando de estos temas ahora cuando tenemos los problemas que tenemos, yo creo que en el fondo es un poco dar por sentado el diagnóstico del ministro Cordero, que dice el país está normalizado. O sea, esta es la normalidad, esto es a lo que se van a tener que acostumbrar, ¿ya? Esto es lo normal de aquí para adelante, así que hablemos de fútbol o hablemos de cualquier otra cosa, ¿no es cierto? En concreto sobre la cuña de la ministra Vallejo, yo esto de que en el fondo tuvieron algún aprendizaje con motivo del rechazo, yo creo que esta es la mejor reflejo de que no aprendieron nada, porque finalmente ellos siguen en la senda que venían, ellos consideran normal lo que está pasando, en el fondo viven en esta realidad paralela, porque a ellos, como viven, ¿no es cierto?, del erario público, y nunca les va a faltar el sueldo, y nunca les va a faltar para llegar a fin de mes, ellos no sienten que el país está en unas condiciones precarias. Ellos, para ellos está igual de bien que siempre. Entonces viven en esta realidad y pontifican desde esa realidad. Y yo lo encuentro de una indolencia de nuevo. Difícil.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que más allá de que sea indolencia o de que ellos piensen que está bien, ellos son comunistas. La ministra Vallejo es comunista, la ministra Jara es comunista. El comunismo es avanzar sin transar bajo sus premisas, sus ideales y finalmente sus metas totalitarias. A ellos les sirve que el país esté mal, porque en la medida que el país esté mal, el país esté empobrecido, finalmente las personas dependen de una caja de mercadería y los pueden controlar. Eso es lo que hemos visto en Venezuela, eso es lo que hemos visto en Cuba y en tantos otros países donde se ha penetrado el comunismo y tienen a la gente totalmente subyugada, con sus libertades coartadas, sin libertad de expresión, sin posibilidad de desarrollarse, de hacer pymes, de emprender, ni de su surgir. Ellos están totalmente controlados por estas dictaduras totalitarias. Y esa es la premisa del Partido Comunista, no nos olvidemos. Entonces yo creo que ellos no aprendieron nada porque no querían aprenderlo. Ellos van a seguir avanzando y eso y ahí está en nosotros la fuerza para poder detenerlo. Y por eso es la confianza que nosotros tenemos en José Antonio Kast, que tiene la valentía y la decisión de hacer los cambios que Chile necesita.
Amigos, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Busca soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carne frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristinón, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta en Radio Agricultura. Les habla José Ignacio Palma, me acompañan Catalina del Real y Felipe Ross comentando lo último de la contingencia. Entre esas cosas la decisión que acaba de tomar, ¿cierto?, la Corte de Antofagasta de acoger la solicitud de desafuero del gobernador Orrego. La autoridad es investigada, ¿cierto?, por delitos del fraude al fisco en el marco del caso Procultura. La solicitud de desafuero se revisará el día 6 de octubre, de acuerdo a emol.com. Felipe, ¿cómo es la situación de nuestro gobernador?
Delicada. Estábamos comentando ahora en off, yo les decía, yo creo que hay pocas personas en Chile que tienen más pega que los abogados de Orrego hoy día. Tiene muchos flancos abiertos. Hace poco el Consejo Regional aprobó presentar, ¿no es cierto?, en su contra un requerimiento de destitución por faltas graves a la probidad administrativa. Y aquí, esto, ante todo por las sesiones de coaching, ¿no es cierto?, que él usó, porque usó fondos de la gobernación, presumiblemente, para su campaña. Y esto no es un trascendido, como lo ha tratado de hacer ver el gobernador. Esto es algo que está sancionado ya por la Contraloría como una falta a la probidad. Entonces, está metido en un problema bastante grave. La arista penal de este tema es la que avanzó hoy día. Y el paso, claro, para autoridades electas de la envergadura del gobernador, como pasa también con los senadores y con los diputados, para poder hacer las imputaciones penales, el primer paso es el desafuero. Y estamos viendo que eso está avanzando. Aquí hay una solicitud de desafuero que fue acogida, que se va a revisar el 6, me dijeron por ahí, el sábado. Y que si fuera acogida, él pasaría a ser imputable por el caso Procultura, cosa que yo creo que le abre un nuevo flanco y francamente nos ponen un poco una situación de crisis democrática, llamémoslo así, porque el gobernador es la persona que fue votada por, ¿cuánto?, 3 millones y tanto de personas para decidir el rumbo de los recursos con los que se financian los proyectos regionales. Y esa persona va a estar acusada o formalizada o lo que fuere penalmente. Y eso yo no sé cuál es el plan de contingencia, y no sé si queda suspendido del cargo. Ahí no he mirado la norma, pero ahí hay una crisis democrática, pero una crisis como institucional que yo creo que nunca hemos visto. Es una autoridad con tantos votos que esté en este problema, es como un mega alcalde, llamémoslo así. ¿Se fijan? Entonces, sí. Y son muchos sus gobernados que quedarían ahí como en el aire con su gobernador formalizado, que no sé si aplica aquí lo que pasa con los parlamentarios, que es como cuando te acusan, bueno, eso es cuando te acusan, que es que ahí tú en el fondo quedas suspendido de tus derechos políticos. Esta es una ruta bien delicada, digamos. Entonces, yo creo que es un tremendo problema el que se le abrió aquí al gobernador Orrego.
Catalina, sí. ¿El Real?
Sí, a ver, está cuestionado por varios temas, pero yo te diría que los más importantes, bueno, por supuesto, son los 1.600 millones transferidos a la RAIN de Procultura, y que además los trascendidos que hubo, que esto se gestó en un aeropuerto donde se encuentra Orrego con Larraín. Larraín le dice, Orrego le dice a Larraín que le sobran 1.600 millones y que le puede hacer una transferencia directa, porque esto no fue con licitación, no fue con ningún paso un poquito más importante, si estamos hablando de una cifra tan considerable. Y además Larraín ni siquiera ejecutó las platas se perdieron. Entonces, esa arista es gravísima. Después, la que tú mencionabas con respecto a Contraloría, donde hubo estos coaching que fueron coaching a los funcionarios del gobierno regional para que se prepararan para trabajar por Orrego en su campaña de reelección. Entonces estaban aquí capacitando a los funcionarios para que en cada inauguración, acto o reunión que tuvieran hablaran de las bondades de Orrego como candidato, cosa totalmente irregular y mal uso de fondos públicos. Entonces estas dos aristas son muy graves. Pero también quería mencionar la mala administración que ha tenido Orrego en el gobierno regional. Hoy día son montones de casos de proveedores a los que no les pagan. Han hecho quebrar un montón de pymes que han realizado trabajos para el Estado y que no les pagan. O sea, bicicletean con las platas, la gente acá factoriza y luego no les llegan los recursos, y han habido innumerables casos de personas, de pymes, de empresas, que están hasta el cuello porque no, el gobierno regional, no solamente el de Santiago, esto está sucediendo en otros lados también, no pagan las platas comprometidas. Y por otro lado están los proyectos del 8%, que todos los años las instituciones sin fines de lucro, los centros de madre, las instituciones de seguridad, pequeñas instituciones sociales, postulan a estos fondos del 8%, y que este año finalmente salieron las bases, pero las platas no van a salir y van a comprometerlas con platas del próximo año. Entonces es un bicicleteo feroz, una mala administración tremenda y estas cosas totalmente irregulares que podrían dar para delito y que finalmente están investigándose, creo que hace un escenario completamente adverso para el gobernador.
Fíjense lo que agrega además el diario La Segunda, que acaba de salir, recién salido del horno, dice, Fiscalía detecta certificado médico extendido por Larraín a Orrego. O sea, dentro de todas las cosas que ya estamos conversando, se agrega esto a la sopa, digamos. Dice Alberto Larraín, ¿cierto?, en el contexto de que él es médico psiquiatra, la razón para solicitarlo fue una maratón que tenía programada Orrego en Buenos Aires en agosto de 2023. ¿Ya? Y aparte de las condiciones que se exigen en este tipo de competencias, de acuerdo al tramo, en fin, da lo mismo.
O sea, viajó con licencia médica.
Eso es lo que...
Uno más de todos los encontrados por Dorothy Pérez.
Es el gobernador.
No, por eso te digo, es insólito.
Oye, nos quedan poquitos minutos. Felipe, muy brevemente, un mensaje que le quieras mandar a los vecinos electores del Distrito 13.
A los vecinos, un abrazo muy cariñoso. Aquí estamos trabajando por los vecinos ya hace tiempo. Ustedes saben, fui candidato a alcalde por la comuna del Bosque el año pasado. Me habría encantado ganar. Tuvimos una muy linda campaña, recibimos mucho cariño, pero... Estuvimos cerca, fuimos segundo, pero quedó la bala pasada, vamos a tener que fiscalizar mucho y esa es la razón por la que estoy postulando a la diputación. Aquí necesitamos articular una red de fiscalizadores en el distrito para poder efectivamente ganar. Aquí 4.000 funcionarios y salen más de la mitad a hacer puerta a puerta por el alcalde a las 5 de la tarde, entonces son comunas que están hace 30 y tantos años controladas por el mismo partido, necesitamos ponernos a hacer la pega y en eso estamos hoy, vamos a ir a correr el cerco allá donde más importa, donde nuestras ideas están más ausentes y estamos muy motivados.
Catalina, y para nuestros auditores del Distrito 11.
Bueno, un gran saludo a todos mis vecinos del Distrito 11, de Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Las Condes y Vitacura. Seguiré defendiéndolos en el Congreso, seguiremos votando bien, votando como ustedes me pidieron que lo hiciera y trabajando junto a ustedes también en terreno. Un beso muy grande.
Yo no soy candidato, pero igual tengo una, no mensaje, sino que invitación. Como ustedes saben, dentro de mis labores está ser el director de formación de Acción Republicana. Y estamos hace tiempo, ya lo he mencionado en este programa, con un curso llamado Políticos que Cambiaron Chile. Es un curso que se transmite a través del el canal de YouTube de Acción Republicana todos los martes a las 7 de la tarde, donde conversamos de políticos que... Justamente para todos quienes están buscando referentes, no solamente desde el punto de vista político, sino moral, espiritual, líderes, en el fondo, que hayan marcado un antes y un después en la historia de nuestro país. Hemos estado revisando desde el principio a Diego Portales, estuvimos junto a Gonzalo Arena, vimos también a Manuel Montt junto al profesor Gonzalo Rojas, a Abdón Cifuentes junto a Gonzalo Larios, el martes recién pasado a Jaime Guzmán con José Manuel Castro, historiador que escribió un libro brillante también sobre la vida, obra intelectual y política de Jaime Guzmán, y terminamos la próxima semana con un capítulo de nuevo con Gonzalo Rojas sobre Manuel José Irarrázaval. Muchos de estos nombres a lo mejor a nuestros auditores les van a sonar a nombres de estaciones de metro, de universidades,
de calles,
¿cierto? Pero no, son personas que si tienen ese reconocimiento, ¿cierto? Es porque fueron muy importantes para la historia de nuestro país. Así que ya saben, Acción Republicana, canal de YouTube. Todos los martes a las 7, a pesar de que ya nos queda solamente una pura clase, pero ya están disponibles las clases anteriores en ese mismo canal. Catalina, Felipe, les agradecemos nuevamente por estar justo con nosotros aquí en Nuevas Voces. Le agradecemos también fuertemente a todos quienes nos acompañaron desde el chat. quiero mandarle un abrazo grande a Jorge Rivera, que siempre me saluda por el chat porque me lo pillo en misa los días domingos ahí en la parroquia Santa Rosa en la comuna de Lo Barnechea.
Muy bien, pues.
Gracias a Catalina, a la producción, a todos los que están atrás, y un abrazo grande. Ustedes se reencuentran con Tomás Bengolea el día lunes aquí en Nuevas Voces.
Muy bien, chao, chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.